¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia. Hoy tenemos a Eduardo Inda, a Gabriel Albiac, a Tomás Cuesta para analizar todo lo que está pasando, que es mucho. Pero lo primero, ya ha llegado la dana, la gota fría que se dice antaño. Aquí cada año cambian las cosas, pero lo fundamental es que va a llover muchísimo en el área mediterránea. En estas horas probablemente ya ha empezado y si no a lo largo del día se producirán lluvias muy copiosas en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Hombre, si llegara algo a Almería sería bienvenido, si no es una riada. Durará aproximadamente 3 días esta dana o gota fría y se irá extendiendo por la península pues hasta llegar a toda la península. No sabemos si alcanzará algo el archipiélago canario o pilla muy al sur como para que le coja este frente, pero es un frente muy fuerte, así que atención porque sería el segundo en este año. Y recuerden Orihuela, no la mi pueblo, sino la otra, la de Miguel Hernández, donde hablan español y se lo quieren prohibir. Bien, temperaturas muy frías, aunque ya se van a quedar ahí, no vamos a heladas mientras llueva, pues mucho más frío no va a hacer. Pero en Madrid la máxima es de 13 grados, la máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca, 25 grados. Y el pelotón del pasmo está ahí rondando los 0 grados, pero yo creo que hasta el fin de semana no habrá manera de optar a ello, porque, ya digo, la lluvia te mantiene con una sensación térmica de frío, pero no baja la temperatura lo suficiente. Ávila, León y Salamanca, 2 grados. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasa, que después vamos a debatir en la tertulia. Yo decía antes que hoy es un día bastante deprimente, porque te das cuenta que cuando todo un país consigue una cosa tan extraordinaria como fue la transición española, después de una guerra civil, de la dictadura lógica que salía de la guerra civil, de la dictadura lógica, porque de la guerra civil solo salía o una dictadura comunista o la dictadura de Franco, no había más. Afortunadamente ganó Franco la guerra, que si la llega a ganar Stalin, que era el que mandaba realmente, pues por supuesto hoy seríamos una granja soviética o estaríamos como Albania, como Rumanía, en manos de la mafia del Partido Comunista. Pero se hizo el milagro, la verdad es que se hizo el milagro, o sea, los herederos de Franco, que políticamente eran dos, como partido único, Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, y como heredero de Franco, como jefe del Estado a título de rey, Juan Carlos de Borbón. Y ellos dos trajeron la democracia con el apoyo de Santiago Carrillo, que se veía jubilado y vio, yo lo cuento en mi libro Memoria al comunismo, claro, le vino Dios a ver. Lo iban a echar Tamames y Sartorius porque el PSOE se había renovado. Y el tío que tenía el control del aparato dice, vamos, yo reconozco la bandera, la monarquía, España, y Franco tenía grandes méritos. Lo que pasa es que no siempre se lo reconocimos. Así se hizo la transición. Fue un pacto entre franquistas y comunistas. Por supuesto, los socialistas no estaban. Los que sí hemos estado en el antifranquismo no veíamos un socialista ni en estampa. No había, no existían. Los socialistas son los hijos de los franquistas que ahora se hacen los rojos para ascender. Son verdadera basura. El adoctrinamiento que desde la infame ley de memoria histórica se hace en las aulas en España es igual que el que se está haciendo en Cataluña contra España. Lo que pasa es que este se hace contra media España, la media España nacional, a la que no solamente no se tiene ningún respeto, sino que se profanan sus tumbas. el partido, el bando republicano, no tuvo un ídolo, porque además, como mandaba Stalin, pues iba cambiando. A Largo Caballero lo usaron una temporada, lo echaron, luego pusieron a Negrín. También aquello acabó mal. Azaña no quiso cobrar todo lo que habían robado y tal. Niceto, Alcalá Zamora y Azaña, los dos presidentes de la República, se negaron a cobrar una peseta porque estaba robada por Juan Negrín, el que robó el oro del Banco de España y se lo entregó a Stalin sin ninguna necesidad. Y acabó pues con un golpe de Estado del PSOE, para variar, de Casado y Besteiro. Coronel Casado y Besteiro, jefe histórico del PSOE, que se había opuesto a la guerra civil, que declararon, antes de empezar, el golpista del 34, Indalecio Prieto, y el Lenin español, Francisco Largo Caballero, en 1936, en cuya campaña electoral dijo textualmente: y si no ganamos, iremos a la guerra civil. No ganaron, así que robaron las actas y fuimos a la guerra civil. ¿Por qué se rebeló Franco? Porque mataron a Calvo Sotelo. ¿Qué haría la derecha española? No me refiero a esta derecha política emasculada, eunuca y estúpida. No me refiero al Partido Popular, que es heredero de Alianza Popular y de UCD, los dos partidos que vienen del franquismo reformista. Uno, el de Suárez, secretario general del movimiento, y otro, el de Fraga, ministro de Información y Turismo de Franco, y en la transición ministro del Interior. No tienen nada que ver con la España nacional. No tienen nada que ver, nadie, con el catolicismo, los católicos a los que defendió Franco. Ya sabemos que la Iglesia la apuñaló. La Iglesia oscila entre el bien, Espíritu Santo y Satán. Está siempre enredando en el Vaticano. Pero no tiene nada que ver el respeto a media España. Es que eso fue la base de la transición. ¿Y qué hizo cuando el Parlamento, en esa infame ley de memoria histórica, que es un atraco intelectual y una vergüenza nacional, es la negación de la legalidad, porque la memoria es mía y a mí no me dice nadie lo que tengo que recordar? Ese atraco soviético, totalitario, que es la memoria histórica, ¿qué hizo Ciudadanos? Votar a favor de que sacaran a Franco. Los idiotas, porque son medio idiotas, son provincianos de Barcelona, no se daban cuenta del numerito. Ellos no lo pidieron, pero no fueron capaces de oponerse, siempre lo que diga la izquierda. Y el PP se abstuvo, El PP, hijo de AP y de UCD, se abstuvo. Dice, hubiera salido, pues al menos vota que no. Pero vamos a ver, ¿alguien quiere que a su abuelo lo entierren donde mande el gobierno? Yo deseo que todos los jueces del Supremo que han firmado por unanimidad esa iniquidad, a sus padres o a sus abuelos, los entierre el gobierno donde quiera, no donde quieran ellos. Porque ya el cerco y asalto a la tumba de Franco, aprovechando que no hay nadie, eso es heroico. Pero el no dejar a la familia que entierre en su cripta a su muerto, Eso va contra todas las leyes de cualquier civilización. Y todo para posar de antifranquistas los que no son más que oportunistas de tercera división. Pura basura moral, política, con el consentimiento de esta derecha de Pitiminí. Está siempre a esperar que falle la izquierda para que le dejen gobernar. En fin, y la prueba de la absoluta cobardía de Falconetti, que es el que dirige esta sesión de coros y danzas fúnebres de la exhumación de Franco, la profanación de la tumba sería lo correcto, es que Falconetti lo ha querido montar como estrategia electoral y le ha salido muy mal, porque en España el problema no es el franquismo. No conozco a franquistas. Hombre, los hay ahora que se hacen franquistas por llevarle la contraria al PSOE, pero luego resulta que defienden la monarquía y la constitución. O sea, ya me contarán ustedes los franquistas que pueden ser. España no tiene ningún problema con el franquismo. España tiene un problema con la izquierda, con el golpismo separatista y con la izquierda cómplice del golpismo. Después de una semana sin dejar defenderse a la Policía Nacional, sin dejar entrar a la Guardia Civil en Cataluña, y la Guardia Civil es la encargada, por ejemplo, de que una autopista no se corte, Y si la corta a Torra, que detengan a Torra y lo metan en la trena. Luego hablaremos de la Mimi Pompón de Cataluña, que es Manuel Valls. Que eso ya, la reaparición de Manuel Valls tras su larga luna de miel, eso ha sido ya realmente de cómico del paralelo, de comicastro siniestro y de oportunista sin escrúpulos. Pero la cuestión de fondo es que ayer se presenta Falconetti en Barcelona, en Falcon, se volvió, no sé, en furia, no sé qué helicóptero usará rápidamente, y va a hacerse la foto con los policías a los que él ha dejado que machaquen. Hay un policía entre la vida y la muerte. Por culpa de él. De él, personalmente. De Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque nadie pensará que Marlaska es autónomo. Marlaska es un ministro de papel de seda. O sea, no existe. Echas una gotita de agua, ¡fup!, y desaparece. Ha sido él el que, por de acuerdo con Iceta, ha dicho, bueno, esto pasará. Ya escampará. Ya escampará, que va a escampar, hombre. ¿Por qué van a escampar? Si ellos también se presentan a las elecciones. Ibai se presenta casi a burlarse de los policías heridos, a hacerse una foto como si le importaran, pero se ha dejado que los machaquen 7 días. Se ha contado en la Guardia Civil, estábamos a 300 metros y no nos dejaban intervenir. Si tardaron hasta el viernes, cuando llevaban 4 días en sacar siquiera el botijo, o sea, el coche ese con la manguera. Los mozos, el de la policía, no lo han dejado sacar. Pero si los ha atado de pies y manos y todos los heridos son culpa suya. Y va el tío, se hace la foto. Pero como es un cobarde, y además lo ha demostrado en esta ocasión, es un cobarde, el tío, y ahí están los vídeos, va con una escolta, con sus fusiles ametralladores y un maletín de los que se hace así y es un protector de balas. Protector de balas será de piedras. Mientras la lechera, o sea, la furgoneta o furgona de los mozos de escuadra le tiraban pintura, en fin, estas cosas que estamos viendo. ¿Y se puede ser más cobarde? Se puede, ¿eh? Pero sinceramente no sé cómo. ¿Y cuál es el plan de Sánchez para Cataluña? Ninguno. Esperar que escampe. Esperar que escampe, no tiene otro. Algunos pensamos, o llegaron a pensar, que hombre, al final tendrá que intervenir para decir que él defiende la unidad de España. No, porque en las encuestas solo puede gobernar con la extrema izquierda separatista. No va a hacer nada. Nada, absolutamente. En fin, vamos a contarles y luego vamos a contar también lo que llamaba uno de esos abogados del Estado, uno de esos idiotas del PP, de Rajoy, que ha recuperado Casado. No sé muy bien por qué. Cuando a la derecha le va bien, tiene la tendencia a irse al centro, es decir, a convertirse en nada. En el año 99, con Aznar, y era Aznar, yo escribí un ensayo que se llama Viaje al centro de la nada. Está en mi libro Con Aznar y contra Aznar. Digo, esto de hacer la Internacional Centrista, y no un partido liberal conservador normal, esto es la fantasía de alguien que solo quiere eternizarse en el poder y no hacer nada, ninguna de las reformas que necesita España. La primera de ellas, la independencia judicial. ¿Qué pasó? El pacto de Michavila con Juan Fernando López Aguilar. ¿Qué pasó luego con Rajoy? Que después de anunciar el malvado Gallardón, el falso Gallardón, el mentiroso Gallardón, después de decir que se iba a acabar, dice, vamos a acabar, dijo textualmente, como es lo único bueno que ha dicho en su vida, lo recuerdo, vamos a acabar con el vergonzoso espectáculo de políticos que nombran a jueces que pueden juzgar a esos políticos. Así que 3 meses después, por orden de Rajoy, dijo justo lo contrario e hizo lo mismo, con chaveo con el PSOE. Resultado, estas sentencias. Sentencias teledirigidas. No sé para qué escriben 500 folios, bastaba un telegrama de Moncloa. Y encima se adornan y luego se quejan. Vamos con la valerosa visita de Sánchez a Bagdalona, porque aquello es Bagdad, eso no es Barcelona, eso es Bagdad, es el Líbano, es el caos, es el golpe de Estado.
Pedro Sánchez continúa hoy con los actos de precampaña electoral. Anoche lo hacía en Alcázar de San Juan, reivindicando el trabajo de su gobierno en Cataluña. Lo hacía tras su visita a relámpago a Barcelona, entre abucheos y escraches y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. A pesar de reiterar que la situación responde estrictamente a una alteración del orden público, los escoltas del presidente y también del ministro Marlaska se introducen en los coches empuñando sus fusiles. Uno de ellos también porta un maletín antibalas. Al mismo tiempo, Quim Torra, en una entrevista en la CNN, negaba que el independentismo sea violento.
Estamos restaurando el orden público en Cataluña. Estamos poniendo en cintura a los violentos. Estamos protegiendo a la sociedad catalana de los violentos. Y lo estamos haciendo solos. Lo estamos teniendo que hacer solos porque ya sabemos en dónde está el presidente de la Generalitat de Cataluña.
A mí no me representa la violencia en absoluto y la condeno. Y por tanto, es más, creo que esto podría entorpecer nuestro camino hacia la independencia. El presidente Sánchez quiere poner el foco en decir no, hay un problema de convivencia y un problema de violencia en Cataluña. Y no es verdad, porque lo que hay aquí es un problema de democracia.
Efectivamente, no hay democracia. Pero este majadero, este siniestro personaje, este personaje obsceno, este es el que presume de que sus hijos pertenecen a los matones de los CDR, que son los que han montado la quema de Barcelona. Siete, ya van ocho noches. Presume de que sus hijos están allí. Este es el que decía apreteu, apreteu. Y este es el que baja de la Generalidad y se une a una de las cinco columnas mussolinianas, que es como la marcha sobre Roma de Mussolini entre cinco, de los tractorios. Que eso fue la toma de Barcelona por el fascio catalán, al que este pertenece. Pero hombre, si idolatra a los hermanos Badía, cuyo modelo era Mussolini. Claro, el de la CNN, un señor que sudaba, no tiene ni idea. Tampoco es que quería hacerle el paripé, pero no sabe nada ni de la historia de España ni de la realidad de Cataluña. Pero no había una tal Irene Lozano, que es la autora de los libros originales de Pedro Sánchez, que se encargaba de esto, de la publicidad. ¿Qué ha conseguido, aparte de cobrar 1 millón de euros en su departamento? Nada. La misma basura progre que había es la que hay. Ni siquiera se han gastado en publicidad. Pero hombre, si es muy sencillo. Son 46.000 euros, tú tienes una doble página en el Guardian, que es el guardián de las esencias progres, izquierdistas y tal, en Estados Unidos. Es muy sencillo, págalo. Págalo. Los que vienen aquí quieren ganarle la guerra a Franco también, como estos oportunistas del PSOE. Igual, creen que están en las brigadas internacionales. Es el clásico rojo añejo que todavía no han podido jubilar y lo mandan a España porque España, después de Aznar, no pinta nada en la política exterior. Pues ya que vienen corrompidos, págales, total. Nada, ni eso. Irene no está en eso, no sé en qué estará. Pero al mismo tiempo que Falconetti se fotografiaba con las policías, que por su culpa están en el hospital, por su culpa personal, porque ha sido él el que los ha desprotegido, al mismo tiempo impedía que Casado fuera a saludar a los policías que están en la jefatura policial de Barcelona, la Vía Layetana, Vía Cayetana, le ha puesto Javier Somalo, asediados, cuando el otro día estaba Cayetán Álvarez de Toledo con nuestra heroína de la tienda de la Rambla a saludar a la policía. Como siempre, porque es que el PP está con la policía. Marlaska está contra la policía. Y no puede entrar, no le deja entrar. Falconetti no le deja entrar a saludar a la policía y dice que defiende a la policía y que están solos. Hombre, ¿cómo no vas a estar solo si el líder de la oposición no puede entrar a apoyar a la policía? ¿Puede ser más canalla? Hombre, supongo que se puede, pero es difícil.
Pablo Casado no pudo entrar en la Jefatura Superior de Policía por orden del Gobierno. El líder del Partido Popular ha reclamado a Pedro Sánchez que traslade a los condenados a cárceles fuera de Cataluña para que no puedan salir de prisión tras el 10 de noviembre. El líder del PP agradecía públicamente a su portavoz y número uno por Barcelona, Cayetán Álvarez de Toledo, su trabajo en Cataluña. Rivera visitará hoy varios comercios afectados, mientras Pablo Iglesias insiste en el diálogo y Abascal habla de emergencia social. Ayer, un acto de Vox en Lérida fue boicoteado por un grupo de separatistas.
Si se demuestra ese plan de dejar en libertad de forma discrecional por parte de la Generalitat a los presos condenados, el Gobierno debe trasladarlos a otras cárceles para que no sea la Generalitat la que decida el grado penitenciario en el que están recluidos.
Algunos se escandalizaban ayer porque decía que yo quiero vivir en un país normal donde los que intentan romper su país acaben juzgados y acaben condenados en la cárcel. No sé qué les escandaliza a algunos, supongo que algunos querrán indultos o que salgan a los 3 días de la cárcel, pero a mí llámame clásico, yo prefiero que no les indulten y que cumplan hasta el último día a lo que le han condenado los jueces.
Pedro Sánchez no tiene que tener problemas a la hora de dialogar y a la hora de negociar con cualquiera. Cualquier presidente autonómico que quiera hablar con Sánchez, aunque esté en funciones, tiene derecho a hacerlo.
Hay problemas de todo tipo, hay una emergencia social, una crisis que viene, hay una emergencia nacional, y aquí la única emergencia que tiene el Gobierno es una emergencia profanadora. Entonces nosotros nos hemos manifestado con toda claridad, pero creemos que es muy bueno que Pedro Sánchez se retrate, que lo haga cuanto antes y además que lo haga antes de las elecciones, para que toda España compruebe cuál es su prioridad.
Bueno, en Cataluña están tan en la violencia que los dos grandes movilizadores, el abogado Cerebo, el consigliere del golpe, que patrocina Roures, porque vamos a un gobierno doblemente golpista, el tripartito PSC, socialistas, comunistas y la Esquerra, en Barcelona y en Madrid, el diseño de Roures, pero si esto está visto hace casi tres, cuando se llevó a su dacha a Junqueras, a Pablo Iglesias y tal, el siniestro Roures, favorecido, por ejemplo, con todas las producciones de Telemadrid. La derecha, cuando no es idiota, es mema. El PP y Ciudadanos entregan Telemadrid a Roures y la gestión informativa a Podemos. Ahora creo que andan preocupados, porque Isabel Díaz Ayuso no es del género blandurrio, y entonces están preocupados. Vamos, lo sé porque me invitaron el otro día a comentar los resultados del 10 de noviembre. Es que yo lo que quiero es que las televisiones públicas cierren. Cierren todas. Hombre, antes Telemadrid era un oasis, era lo único que se podía ver en Madrid que no fuera su fiata. Pero ahora, y servir de coartada a estos, hombre, no. Hombre, no. Pero, en fin, vamos ahora. Hay dos criminales que han dirigido este tinglado. El abogado de Puigdemont, el listo, porque Puigdemont es Mr. Fregona. O sea, ahí el listo es un terrorista del MIR que, comprado por la ETA, alquilado por la ETA, fue el carcelero del secuestro de Emiliano Revilla. Se llama Gonzalo Boye, es un chileno, y los abogados, que no tienen decoro ni dignidad, dejan que actúe como abogado. También es el amo de Mongolia, donde creo que maltrata a los empleados y tal. Este sujeto despreciable, repito, el carcelero etarra de Emiliano Revilla, este es el abogado de Puigdemont, y también de Sito Miñanco, porque ¿dónde irá el buey que no are? Y le han pillado blanqueando, no el dinero de Roures para Puigdemont, que si se pone lo harían, sino directamente el del narco gallego. ¿Le han pillado? Le han pillado. Y el otro criminal es Carles Sastre, el jefe del sindicato más poderoso en el área funcionarial, que es el asesino de Bultó, que le puso en el pecho al empresario Bultó, el que crea la famosa moto Bultaco, le puso una bomba en el pecho y murieron él y su mujer porque la bomba estalló. Vamos, igual que el alcalde Viola y su mujer. Estos son los que mandan en Cataluña y no tienen nada que ver con la violencia. ¿Quién ha suministrado a la CNN estos datos de estos dos criminales? Nadie. Nadie, ni el gobierno de Cobardiano, ni el gobierno de Falconetti, nadie. Eso no pasa más que aquí.
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, declarará en los próximos días ante la Audiencia Nacional tras ser imputado por haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico para su cliente, Sito Miñanco. La Audiencia Nacional le acusa de diseñar la estrategia para justificar el origen de 1 millón de euros. La causa, que está ahora mismo bajo secreto de sumario, parte del dinero incautado en el aeropuerto de Madrid-Barajas en febrero de 2017.
Mientras, la Policía Nacional, por orden del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, ha registrado en la Asociación Catalana de Municipios y varias agencias de viajes para determinar si fueron utilizadas para el desvío de fondos públicos procedentes de ayuntamientos. También sospechan de adjudicaciones irregulares a un precio superior que habrían servido para pagar gastos del procés. El consejero catalán, Miquel Buch, está ahora en el punto de mira como expresidente de la Asociación Catalana de Municipios.
Bueno, lean el artículo hoy de Pablo Planas en Libertad Digital, la cronificación de la violencia en Barcelona. ¿Cómo no va a ser crónica la violencia en Barcelona, que siempre ha sido la ciudad más violenta de España? Siempre, siempre, desde hace más de un siglo, siempre. Fue llamada la ciudad de las bombas, la Rosa de Fuego. O sea, donde más terrorismo ha habido en España, siempre ha sido en Barcelona. Desde hace más de un siglo. Pero si, como cuenta Pablo, ahí tienes al grande de España, al conde de Godó, a la cabeza del golpe separatista, con sus columnistas justificando el terror, la inmersión lingüística, etcétera. Pero si ahí tienes a la platea del Liceo que se levantó el otro día al terminal Turandot diciendo libertad a presos políticos, el Liceo, donde los anarquistas tiraban bombas y mataban a 80. El Liceo, la asquerosa burguesía catalana, es lo más cobarde y abyecto que ha habido. Mira, la burguesía tiene sus momentos. Pero la burguesía catalana solo ha tenido un momento, que es sacar beneficio, como sea, de cualquier régimen y ponerse en manos de los demagogos hasta que les tocan la fabriqueta. Y entonces a buscar a un general y a alguien que ponga orden, ¿eh? Porque, claro, la fabriqueta es la fabriqueta, ¿eh? Lo mismo a Primo de Rivera, que lo pusieron ellos. Anda, que no iban de rodillas a implorar a Franco en Burgos. Hay un libro de Fontana que se ha hecho separatista, claro, que prosperaba en la universidad, que se llama Los catalanes de Burgos. ¿Y qué catalanes fueron a Burgos a apoyar a Franco? Todos, todos, todos los que intelectualmente pintaban algo, todos. Desde Cambó, que pagó toda la propaganda en Francia, la única vez que realmente Franco tuvo una propaganda buena en Francia, comprando a quien había que comprar, claro. Hasta, por supuesto, Pla, Dalí, Eugenio d'Ors, el mayor pensador y el intelectual más importante de Cataluña, con Franco. Y ahora resulta que siempre fueron antifranquistas. ¿Quién entra el primero en Cataluña? El Tercio de Montserrat, con voluntarios de Barcelona, la provincia que más voluntarios dio al bando nacional. ¿Pero qué nos quieren contar ahora estos payasos? Pues lo que quiere Falconetti. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Volando a la tertulia, Daniel.
Para los que añoren el verano, la aerolínea ofrece 3 vuelos directos a Puerto Rico durante todo el invierno.
La isla del encanto. Y de Jennifer López. Bueno, ¿y cómo participan nuestros oyentes en este día incandescente?
Pues por WhatsApp, a través de las notas de voz en el 648-91-92-60. Les repito el número, 648-91-92-60.
Bueno, pues ya veo a Gabriel Albiac, veo a Tomás Cuesta y en algún momento veremos a Eduardo Inda. Eso es un... Vamos, me sorprendería que no estuviera, pero aparecerá.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.